Tenemos la visita en este primer programa de la candidata a gobernadora de la provincia de Catamarca, la senadora nacional, la doctora Lucía Corpacci. ¿Cómo te va, Lucía? ¿Cómo estás?
Muy bien, Basilio. Un gusto estar acá.
Bueno, muchas gracias por venir. Nosotros comentábamos recién que habías estado en el programa para el Día de la Mujer, recuerdo, y hace unos años atrás, y que fue un programa realmente muy interesante y, bueno, con conceptos muy lindos. Y siempre recuerdo cuando vino el presidente Kirchner, que fuimos un grupo de amigos a verte a la plaza, y ese discurso tan emocionante que habías pronunciado, ¿no?, y esa capacidad de oratoria.
Sí, yo la verdad que no sé, creo que no tengo tanta capacidad de oratoria, pero la verdad que cuando uno dice las cosas que sientan, que uno las siente realmente, fluye naturalmente el pensar. Claro. Cuando vos decís eso, yo anoche estaba en la tablada, en una reunión con militantes, y hablábamos de qué es lo que está pasando en Catamarca, y yo me retrotraigo en el tiempo y es como si estuviera hablando de ese mismo discurso, porque la verdad que las demandas, las necesidades, las deudas pendientes siguen siendo las mismas de entonces. Claro. Y eso es lo triste, que la verdad es que no se ha cambiado mucho.
Vos decías, por lo que leía en el diario, que en 20 años, si este gobierno no hizo lo que tiene que hacer en 20 años, no lo va a hacer en 24.
Es que yo creo que es así, y estoy convencida que el problema de Catamarca es que no se ha generado nada que signifique desarrollo para la provincia. Una provincia no puede desarrollarse si no tiene servicios, si no tiene infraestructura. Y uno puede hacer una hostería muy linda, pero si esa hostería no tiene energía, si vos tenés que hacerla funcionar a gasoil, como pasa, es imposible mantenerla. Entonces, hay que ir haciendo paulatinamente las cosas, pero constantemente las cosas. Lo primero es generar infraestructura. Claro. No se puede, sino generar servicios básicos para toda la provincia. Claro. Si nosotros hablamos de desarrollar el turismo, los servicios básicos son esenciales, los caminos son esenciales, el transporte es esencial. Uno se da con que llega el turista a Catamarca y no tiene cómo movilizarse al interior, y es triste, y el turismo significa desarrollo. Y cuando uno habla de fuentes de trabajo alternativas al Estado provincial, porque yo soy una convencida, y a mí a veces me dicen, no lo tenés que decir, que el Estado provincial no puede seguir tomando más gente, porque es un monstruo enorme que subsidia el desempleo, en definitiva. Sin embargo, las industrias que tenemos en nuestra provincia, digamos, todas las industrias del parque del Pantanillo, están por una ley de promoción industrial, por un decreto de promoción industrial. Y el reclamo es hacia la nación de la prórroga de la promoción industrial. Y la provincia, la verdad, no ha hecho nada. Si uno comenta que el parque industrial, que tiene más de 20 años, no tiene agua potable, Basilio.
Hay una cancha de golf
en el parque industrial, pero no tiene agua potable. Entonces uno dice, bueno, hagamos un... cada una de las plantas potabiliza su agua. En 20 años no se pudo hacer una inversión. Cuando en Catamarca decimos que no se puede poner una boca de gas más. O sea, si uno construye una casa en la ciudad, no puede tener gas natural. No digamos en el Pantanillo. Y son servicios que hacen al desarrollo de una provincia. Entonces, es como que se reclama permanentemente a la nación, y que la que se ocupa del desarrollo de nuestra provincia, en definitiva, es la nación y no la provincia. Yo estoy convencida que tenemos que generar fuentes de trabajo por fuera del Estado. Claro. Eso nos va a llevar tiempo. Eso no se hace de un día para el otro, pero se tiene que empezar a hacer.
Ahora, pero este gobierno se jacta de decir que ha hecho mucha obra pública.
Bueno,
¿cómo lo ves?
El tema es, cuando uno dice obra pública, si yo digo que inauguro un edificio enorme, muy bonito, bueno, sí puede ser obra pública. Ahora, si ese edificio no tiene lo que tiene que tener, que es uno de mis cuestionamientos permanentes, si yo inauguro una terapia intensiva... Voy a dar un caso concreto, en la ciudad de Belén. La verdad es que tienen una terapia intensiva preciosa, diseñada de una manera muy funcional, y está inaugurada hace por lo menos 2 años. Pero no tienen recursos humanos. O sea, la terapia no funciona porque no tiene médicos preparados para atender la emergencia que significa una terapia intensiva. Si uno dice como obra pública, no sé, la hostería de Cortadera, sí, una hostería preciosa. La misma hostería del Portezuelo, que es muy bonita. No puede ser que se invierta tanto dinero y eso quede en un tira y afloje de dos pujas políticas sin prestar el servicio que debiera prestar. Sí. Entonces, yo creo que es una cuestión de prioridades de la obra pública. Para mí, tenemos que empezar por servicios básicos, agua, luz, gas. Cuando uno mira la provincia de La Rioja, la provincia de La Rioja tiene solucionado el tema de electricidad, tiene solucionado el tema del agua, tiene solucionado el tema del gas, y es una provincia en las mismas características las nuestras.
Sí.
Y la verdad que si es por el dinero que tiene la provincia, nosotros recibimos mucho más dinero que La Rioja.
Ajá, mucho más.
Mucho más.
A pesar de ser 70, distinto signo político.
A pesar de ser distinto signo político. Porque en la época del doctor Vicente Sadi se hizo un acuerdo con Nación, que benefició notablemente a la provincia de Catamarca. Por lo tanto, por coparticipación, Catamarca recibe mucho más que la provincia de La Rioja. Pero además Catamarca recibe por otras partidas mucho dinero, y si a eso le sumamos lo que es el fondo Sojero, y si a eso le sumamos lo que significa el desendeudamiento, si a eso le sumamos toda la inversión que se hace desde Nación acá en Catamarca, la verdad que hay mucho dinero, más las utilidades de la minería, más las regalías de la minería. Yo creo que nunca hubo tanto presupuesto, tanto dinero para la provincia de Catamarca como el que hubo ahora. Insisto, es una cuestión de cómo se distribuye ese dinero.
Vos nombraste una palabra clave, gestión. Ahora, ¿qué pasa con los municipios, con los intendentes del interior y de la capital? Porque ellos pueden tener fondos, no importa de dónde provengan, siempre para propender el bien común, ¿no es cierto? Que vengan de Nación, de provincia, pero el tema también es la gestión. ¿Cómo haces para conseguirlo y gestionar y que, por ejemplo, todas estas obras que vos decís tengan adentro médicos o tengan todos los servicios que deben brindar, ¿no?
El sistema de salud nuestro es provincial. O sea, un municipio puede, con sus recursos, a ver, con los fondos solidarios de la soja, puede construir un hospital, puede construir una sala de atención primaria. Pero la verdad es que los recursos humanos son responsabilidad de la provincia, porque el sistema de salud nuestro es provincial.
Claro.
Lo mismo que el sistema educativo nuestro es provincial.
Sí.
Algún municipio con buena voluntad y viendo la necesidad, digo, estuvimos en Aconquija y el municipio de Aconquija hizo una escuela preciosa, realmente preciosa en su diseño, edilicio, preciosa en el lugar donde está enclavada. El recurso humano tiene que ser de la provincia. Sin embargo, muchos municipios subsidian el recurso humano. Muchísimos municipios son quienes sostienen el personal de maestranza, a veces algunos docentes, a veces algún médico. La verdad, pero eso es responsabilidad del Estado provincial, no del Estado municipal.
Claro. ¿Y cómo decidís lanzarte a candidata a gobernadora?
Bueno, Basilio, y volvemos a la conversación de hace muchísimos años, donde vos me preguntabas si es que iba a seguir. La verdad que cuando uno entra en la política...
Acá te convidamos un cafecito.
Muchísimas gracias.
Viene aquí el muchacho de Grido a traerte café.
Bien, gracias.
Bueno, ¿decías?
Que cuando uno entra en la política va conociendo más de cerca la realidad.
Ajá.
El contacto permanente con la gente, el hablar con la gente, el llegar a lugares donde normalmente uno no llega. Y conocer cuál es la realidad. A mí a veces te diría hasta que me genera cierta impotencia y mucha angustia. Porque la historia se repite en todos lados.
Sí.
Y uno empieza a plantearse que la realidad no se cambia si uno no interviene en ella. Que si nos quedamos solo en el discurso militante, no alcanza.
Claro.
Y sabemos que la realidad se cambia solo desde la política. No hay otro lugar donde cambiarla. O sea, yo creo mucho en las organizaciones intermedias, creo. Pero hay que poder estar en el lugar donde se toman las decisiones para cambiar la realidad.
Sí.
Si no, es muy difícil cambiarla. Y en eso seguimos en el camino. La verdad que yo siempre fui una seguidora de Néstor Kirchner, aún en las épocas malas. Siempre pensé que el gobierno nacional estaba haciendo lo que yo creía que se debía hacer por este país. Y entre eso, sentir que estoy apoyando a un gobierno nacional que hace lo que yo quería, lo que yo siempre pensé que se debía hacer por este país. Y ver las necesidades de la gente y decir, en consonancia con el gobierno nacional, saber todas las cosas que se pueden hacer, es como que uno no se puede quedar a un costado. Uno lo toma casi, te diría, como un renunciamiento, el decir, me quedo y sigo en esta situación cómoda de ser senadora nacional 6 años más, y bueno, que tome la posta otro, y mientras tanto, la verdad que es un compromiso enorme. Yo no lo viví así hasta que me tocó.
Claro.
El sentir que si uno se queda a un costado, abandona a muchos que confiaron en uno. Esa es la sensación que uno tiene.
Sí, me ponía a pensar que, bueno, vos fuiste candidata a... Bueno, fuiste vicegobernadora precisamente por... porque perteneces al Frente para la Victoria, bueno, y fue la... el acuerdo al que llegó el Frente Cívico con el Frente para la Victoria, y fuiste como candidata a vicegobernadora, y bueno, y ahí habla, digamos, de la coherencia de esto que decís, que lo seguís a Kirchner. Pero ¿cómo fue ese proceso interno de dejar la vicegobernación? ¿Cómo te planteaste todo eso?
Bueno, era conocido por todos que la verdad que la vicegobernación se había transformado con algunas... Bueno, con algunas variantes, en una administración de la Cámara de Senadores. Habíamos generado algunas cosas, como la incubadora de empresas, que a mí me pareció una cosa muy linda, como generadora de trabajo, siendo el Senado no el lugar para hacerlo, un área de desarrollo social que fue importante, porque en una época donde el gobierno provincial, la verdad que no tenía presupuesto, decía no tener presupuesto para cuestiones de salud, desde ese espacio, que tengo que decirlo, no fue manejado políticamente, porque nosotros creamos un área, todo lo que era destinado a subsidios, en la figura de del vicegobernador o vicegobernadora, nosotros lo destinamos directamente al área social del Senado. O sea que fue una gestión muy transparente, pero excepto eso, era administrar el Senado. Y la verdad que a mí administrar por administrar no es una cosa que me llena ni que me haga sentir que estoy cumpliendo una función verdadera. La relación con el gobernador fue nula. Y la defino así, nula. Ni buena ni mala, nula. No tuvimos ninguna relación desde el día siguiente que asumí la vicegobernación.
¿Así tan inmediato?
Fue inmediato, o sea, fue un no reconocer la existencia del otro, muy duro de entender. Yo siento que quien se mantuvo en el camino fui yo, porque yo fui en alianza por una necesidad del gobierno nacional de intentar demostrar que se podían aunar distintos sectores en aras de un país mejor, de una provincia mejor. Para mí fue dura esa alianza, pero no sé si fue acertado o no, pero fue. En cambio nosotros seguimos encolumnados en el proyecto nacional. Ya se hacía muy difícil porque por respeto a la figura del gobernador, porque yo creo que un vicegobernador nunca debe públicamente salir a denostar a su gobernador, porque es el vicegobernador. Yo tuve que callar muchas cosas que no hubiera querido callar. Ya se hacía muy difícil sostener esa relación. Entonces se planteó la candidatura a senadora nacional. Y además de haber sido un pedido de muchos compañeros, también era la posibilidad de dejar esta alianza que nos ponía en una situación muy difícil.
¿Cómo ves el interior de la provincia de Catamarca? Porque a propósito, la idea era hoy hablar un poco de las, ¿no, Dimas? De las ciudades del interior, de nuestra provincia, que vemos nosotros... si querés tomar el cafecito, Lucía. Nosotros vemos que los datos que arroja el censo, ¿no?
Son bastante evidentes.
El último 27 de abril son evidentes, que se está despoblando el interior, la gente viene a vivir a la ciudad, unido a eso que la provincia no ha crecido tampoco en población, quizá es gente también que se va a otros centros, a otras ciudades, ¿no? ¿Qué le puedes decir a la gente? Tenemos un montón de preguntas, ¿no?, que están llegando, ya te las vamos a hacer, vamos a leerlas. llegan a través del 1541-3610. Pero específicamente, ¿qué tenés pensado, qué piensan ustedes para revertir la situación que tiene el oeste, ¿no? Porque uno por ahí va y se pone a hablar con la gente y siempre esta historia, ¿no?, de que la ciudad de Catamarca no nos entiende, no nos escucha, no saben cuál es la realidad, qué es lo que nos está pasando. Ellos viven otra realidad y es la verdadera Catamarca, porque tengamos en cuenta que ahí se hizo la fundación de las primeras ciudades de nuestro país. Y uno va y realmente la identidad que hay, uno se da cuenta que esa es la verdadera Catamarca desde el punto de vista cultural. ¿Qué pensás para esta gente? Nos están escuchando a través de la 100.5 en todo el oeste de Catamarca.
Bueno, la realidad de nuestro interior es dura. Yo vuelvo, estaba el otro día en La Conquija y alguien dijo qué bonito este lugar en su discurso, el privilegio de vivir en La Conquija. Sí. Y cuando me tocó hablar a mí, yo le decía, sí, la verdad que es un privilegio vivir en La Conquija. Para nosotros, que venimos y estamos un ratito.
Sí.
Pero pasar el invierno en La Conquija debe ser durísimo. Uh-huh. Cada vez que llueve quedan totalmente aislados. La nieve les tapa los caminos. Sí. Y nosotros tenemos que apostar fuertemente a que nuestra gente quede en su lugar. Uh-huh. Produzca en su lugar. Uh-huh. Nosotros trabajamos mucho con la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Uh-huh. Y con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en lo que es apoyo a pequeños emprendedores. Uh-huh. Apoyo a pequeños agricultores, apoyo a pequeños artesanos. En Belén trabajamos mucho y en el norte. Uh-huh. De Belén empezamos con artesanos que, bueno, hacían sus productos, pero la uh-huh. verdad que eran productos muy difíciles de poner uh-huh. en el mercado.
Claro.
Empezamos con una capacitación en diseño y teñido de prendas que la financió el Ministerio de Desarrollo Social por 2 días. Pero hubo un intendente de esa zona, lo voy a nombrar porque es mérito de él, el intendente Kipildor, que tuvo la habilidad de decir, esto es lo que tenemos que hacer con nuestras artesanas. Entonces, el municipio capacitó, pagó a esa gente por 1 mes para que capacite a las artesanas. Esas artesanas están diseñando hoy prendas de primerísima calidad, colocadas en distintos mercados del país.
Sí, sí, sí.
Entonces, luego hicimos una ronda de negocios con pequeños productores nuestros y muchos productores nuestros están pudiendo poner nueces, pimentón, en el mercado nacional.
Claro.
En un volumen necesario, porque se agrupan entre ellos en un volumen necesario para poder llevarlo al mercado nacional y en algunos casos no es para poder exportarlo. Yo creo que todo eso significa indudablemente el apoyo, el sustén del Estado, porque si no, no lo pueden hacer.
Claro.
Digo, viven en lugares difíciles, muy difíciles. Lo que producen a veces no tiene la calidad que requiere el mercado.
Claro.
Ya sea en las condiciones de higiene o ya sea en las condiciones del diseño.
Sí, sí.
Entonces hay que estar muy cerca de ellos. Pero aun cuando uno soluciona todo eso, también hay que asegurarle condiciones de vida digna.
Claro.
Porque a un productor no le podemos pedir que viva en un lugar y que permanezca en ese lugar donde para que sus chicos puedan ir a la escuela, a los 5 años deben dejar la casa y estar de lunes a viernes en una escuela albergue y volver sábado y domingo al contacto con sus padres. Tenemos que asegurarle vivienda digna. Hay un programa, yo lo voy a decir porque es de Nación, porque a veces uno mira cuánta cosa hace la Nación en esta en esta provincia que no se ve, de viviendas rurales para los pequeños productores, y se están haciendo y se han hecho muchas viviendas rurales para pequeños productores. Porque repito, no solo se trata de asesorarlo, acompañarlo, invertir para que ellos mejoren su producción, sino las condiciones en las que viven.
Claro.
Yo, la vez pasada, hace como 2 o 3 años, estaba en Los Morteritos. Es una escuela albergue. Y la verdad que el director, los maestros, todos excelentes. Pero entre los chicos había chiquitos de jardín de infantes. Una nenita de 5 años. Y la nena a los 5 años se va los lunes y vuelve los viernes a su casa. Y los maestros eran todos maestros varones. Y yo, la verdad que decía, yo no sé qué haría. Yo, madre, no sé qué,
qué terrible,
qué priorizo, claro. si quedarme con mi hija. Y hay alternativas, porque en provincia de Buenos Aires mismo, en áreas rurales, que está bien, como son áreas rurales ricas, están fomentadas por las cooperativas locales. Pero bueno, nosotros lo haremos desde el Estado.
Claro.
¿Por qué no pensar un sistema educativo, y lo hablábamos con la gente del lugar, en donde los chicos tengan dos o tres días o una semana en la escuela y 15 días en su casa con un maestro rural que vaya supervisando la actividad en la zona? Por supuesto que el maestro rural debe estar dotado de elementos, debe tener movilidad, debe tener lo que tiene que tener. Pero ese sistema en donde los chicos tienen que alejarse de sus padres a los 5 años, significa desarraigo, significa pérdida del contacto con los padres, significa el no reconocimiento a sus padres, el perder sus culturas y sus costumbres. Bueno, toda esa realidad es la realidad de nuestro interior.
Bueno, sabés que hay soluciones. Yo voy a comentarte, le comento a la audiencia, estuve ahora, le comentaba a Dimas, en Cartagena de Indias, en Colombia, ¿no? Y fuimos en excursión a una isla, la isla del Rosario. Y bueno, sabés que dentro de la isla, que es muy pequeñita, te daban la opción ir a ver los delfines, ir a hacer snorkel, no sé qué. Y había una para recorrer el interior de la isla y conocer a los pobladores. Y yo voy a hacer esta excursión. Y nos fuimos a recorrer y estaba el pueblito y estaba la plaza que estaban haciendo. Y nos llevaron en una canoa a conocer los manglares, que son unos árboles que se crían en el agua y que tienen la función de filtrar el agua salada y transformarla en dulce. Y yo le contaba y hablaba con la gente, ¿y ustedes qué hacen acá? ¿De qué viven? No, dice, nosotros vivimos del turismo, dice. La gente que viene acá, nosotros producimos las artesanías, nosotros hacemos la comida para los hoteles que traen la gente acá. ¿Y cómo hace ustedes? ¿Saben? Y en la escuela sí hay 250 chicos, dice, hay primaria y secundaria. Vemos el canal de televisión de Colombia, a pesar de que están a 45 kilómetros de la costa. ¿Tienen teléfono celular? Sí, tenemos teléfono celular. ¿Y quieren irse a vivir allá? No, pues nosotros estamos bien acá, ¿para qué vamos a ir? Y internet, por supuesto que tenemos internet, me decía, en la escuela tenemos internet y todos vamos y nos turnamos y chateamos. Entonces yo decía, qué increíble, una isla en medio del mar, con nada, prácticamente sin agua potable, lo que han hecho. Entonces yo digo, ahí pensaba y digo, y me pongo a pensar lo que vos estás diciendo, o sea, que existen soluciones a propósito de este tema de la escuela rural. Claro, no todo tiene que ser uniforme y todo que tiene que ser parecido. Puede haber distintas formas de plantear la solución a los problemas.
Que justamente creo que el punto está en buscar la adaptabilidad de los sistemas, no buscar imponer algo en general y sobre todo planificar con cierta proyección, ¿no? Porque si no, puede ser que se tome alguna medida como ejemplo, como experimento, y después se vuelve siempre la idea original, base de todo.
Yo creo que las construcciones de las políticas tienen que ser siempre de abajo hacia arriba, digo, uno tiene que escuchar lo que la gente quiere, claro, porque muchas veces nosotros creemos saber lo que le hace bien a la gente, y en realidad, ¿quién sabe cómo modificar su realidad? Es la gente del lugar.
Claro.
A propósito de lo que decías vos de este lugar que tenían teléfono celular, estuvimos hace un mes en Pozo de Piedra, norte de Belén, y en esto que yo digo, ¿qué nos pasó en estos últimos años? La gente de Pozo de Piedra decía, en el 86 nosotros teníamos una cabina telefónica, podíamos hablar, una cabina telefónica, pero podíamos hablar por teléfono. Teníamos correo, que llegaba a Pozo de Piedra, y teníamos televisión, porque tenía una repetidora. Estamos en el 2011, no tenemos cabina telefónica, un buen día se la levantaron y se la llevaron, el correo no llega a Pozo de Piedra, no tenemos televisión y por supuesto no tenemos señal de celular. Entonces cuando uno ve nuestro interior, que en vez de ir hacia adelante va hacia atrás,
eso es estar en una isla realmente.
Peor que esta isla que yo digo del Rosario.
Es la verdad es muy difícil de sostenerse en esos lugares.
Seguro.
Bueno, ahora van a cambiar las cosas con respecto a la televisión, supongo, porque con este tema de la digitalización, pero es increíble que Catamarca no tenga un canal oficial potente como tiene Canal 9 La Rioja, por ejemplo, ¿no? Qué terrible el tema ese, ¿no? Qué
lástima, el tema
de un gran difusor de la cultura, ¿no?
Yo creo que esas son las cosas. Bueno, la ley de medio trabaja mucho sobre eso y hace hincapié en esto, ¿no? Yo creo que la ley de medio tiene muchas cosas buenas, pero fundamentalmente
hay muchas cosas malas, pero hay muchas cosas buenas.
Reconocer que el país no es solamente Buenos Aires, y que la cultura local se debe preservar y se debe promover a través de los medios.
Lucía, vamos a hacer un pequeño corte y le prometo a la gente, están llegando mensajes, los vamos a leer así, pero vas a tener que contestarlo así en 10 segundos porque hay un montón de mensajes. Pero para antes de ir, mientras vamos a la pausa, te quería comentar que ¿tuviste algún tipo de represalias después de tu discurso y tu votación en la ley de matrimonio universal? Que los otros días me enteraba por un dirigente local que el 60% de la gente de Catamarca adhería a la ley. Pero bueno, la iglesia acá es muy fuerte, ¿no es cierto? Y está muy presente el poder de la iglesia. ¿Cómo fue esa experiencia? Contanos en 30 segundos esa experiencia de ese discurso, que recordamos a la audiencia, el senador Castillo y la senadora Corpacci fueron los únicos que votaron a favor, la otra senadora Monllao no. ¿Cómo fue esa cuestión interna tuya?
Yo no tuve mayores conflictos, Basilio. Yo vengo trabajando con comunidades homosexuales desde hace mucho tiempo por mi profesión de médica. Siempre los reconocí como una persona más, con la única diferencia de tener digamos un planteo distinto en cuanto a su elección de pareja, nada más, pero a mí me parecieron personas con excelentes valores, pero, o sea, nunca sentí que tuvieran que tener un trato distinto al resto. Sí. O sea que para mí fue una cuestión de convicción. Sí. Previo a que tuvimos que aprobar la ley, sí reconozco que tuve una presión, presión, no agresión, ¿no? O sea, el llamado permanente, permanente. Algunos muy hirientes. Hirientes en el sentido del maltrato hacia la comunidad gay, que yo los contesté con dureza porque yo, bueno, cada uno puede pensar distinto, claro. Lo que no se puede es creer que uno es el santo y todos los demás son los pecadores condenados. O sea, yo no tuve conflicto en eso. Conversé con el obispo, conversé con algunos sacerdotes, yo sé que ellos y yo en ese punto no pensamos igual, pero la verdad que tengo que reconocer que desde la iglesia se me trató con respeto. Yo no he tenido maltrato, más que querer ellos militar su postura y yo la mía, otra cosa no.
Seguro.
Luego del congreso, todo lo que tuve fue acompañamiento. No escuché de nadie, de nadie que me haya dicho por qué hizo eso, por qué malo, o la antes la apreciábamos y ahora nos parece que... La verdad que no.
No, ya te digo, hay un 60% de adhesión de gente en esta provincia.
Hablando sobre, volviendo sobre el tema de la obra pública, de la que tanto se habla a partir del gobierno actual, yo veo como que los edificios, aparte siendo arquitectos, nosotros medio que no podemos evitar hablar del tema. Nosotros vemos como que los edificios terminan siendo, para esta administración, el fin, cuando en realidad son una parte más del sistema. Cuando estábamos hablando de la planificación y de la falta de organización y de que no hay un sistema de prioridades, nos damos cuenta que el edificio tiene que encajar en alguna parte, pero no va al final de todo y falta la gente, falta quien da el servicio, quien lo recibe y todo lo que pasa alrededor de eso, ¿no?
Claro, hablábamos del tema, por ejemplo, del estadio de fútbol, el predio ferial, ¿qué otro más?
El cine teatro. Hay que ver cómo funciona, o sea, en ese tiempo.
Porque están lindos, la verdad que están lindos los edificios, pero hace falta...
Y necesitan su mantenimiento.
Y hace falta un hotel 5 estrellas ahí también en ese lugar para que venga gente, claro.
Claro, porque la capacidad hotelera de Catamarca
es que no hay y no hay empresarios, porque ese es el tema también.
Yo tuve una reunión con la gente de la Cámara Hotelera y de bares de Catamarca. Yo estoy convencida que el turismo tiene que ser fuente de ingreso para Catamarca, pero estoy convencida porque tenemos una provincia tan linda. Si es la ciudad por los cerros que tenemos a su alrededor, si es el interior por las bellezas que son a veces tan distintas a las del resto del país. El tema con el turismo, me parece a mí, con los hoteles, por ahí, y ellos mismos lo planteaban. Tenemos un turismo netamente estacional, circunscripto a muy poquitos días. Entonces, a ver, por ahí, Semana Santa, fiesta de la Virgen de Abril, está todo completo. Claro. ¿Y el resto del año?
Bueno, hay que crear más fiestas. Entonces, ahora viene el carnaval, que está bueno también, a ver qué hacemos, una comparsa, qué es lo que vamos a hacer para que la gente venga.
No, claro. Yo creo que hay que hacer una fuerte inversión, sí, porque eso es inversión, no es gasto del Estado provincial, una fuerte inversión en la promoción del turismo, claro, de Catamarca. En ese sentido, vuelvo a decirlo, La Rioja tiene un sistema de vuelos que hacen de puente entre La Rioja, Córdoba, claro, y Córdoba, sí, Buenos, sí, Aires. Sí, señora, eso facilita muchísimo la llegada del turismo a la provincia. Sí. Y hay que invertir, hay que animarse a hacer esas inversiones. Sí. Hay que posicionar el turismo de Catamarca, claro, en la nación, porque la verdad que cuando uno dice el norte Salta, Jujuy, claro, Tucumán, por ahí es más La Rioja y se acabó.
Sí, Catamarca queda muy relegada.
Catamarca queda fuera. ¿Sí?
Te quería preguntar algunas preguntas que pensaba anoche y digo, por ejemplo, ¿qué te gusta comer? ¿Cuál es tu plato preferido?
Me gusta la milanesa, ajá, como todo el mundo. Me gusta el asado.
Sí. ¿Qué parte del asado?
La costilla. ¿Sí? Para mí el asado sin costilla, claro, no es asado. No es asado. Me gustan también mucho los platos regionales. Ajá. Uno lleva una lucha cuerpo a cuerpo.
¿Tenés lucha con tu cuerpo, con la dieta? ¿Cómo
sí,
te
la verdad,
con
la verdad
ese
que
tema?
Yo ya hace mucho tiempo que dejé de sufrir. Digo, me parece que uno tiene que asumir. Claro, no. Me parece que uno tiene que tener un límite en su alimentación por una cuestión de salud.
Claro.
Pero la tortura de que si son 100 calorías más o 20 calorías menos, hace tiempo que la dejé. Y creo que uno tiene que asumir que no todos son extremadamente flacos, es una cuestión de mantener un equilibrio.
Claro.
Y que tenemos una sociedad que nos muestra un ideal de cuerpo que no es el real.
Sí. ¿Y tu hija qué te dice que haces política? ¿Te reprocha el hecho de que no estés? ¿Cómo es el tema?
Sí, por momentos me...
Tengo una hija de 6 años.
Por momentos reprocha que no esté, por momentos dice, mamá, no te vi en todo el día.
Claro.
Yo trato, cuando llego a mi casa, de dedicarle tiempo. Y hay algo que aprendí siempre de mi madre, que trabajó toda su vida y que tuvo 7 hijos. Y que yo, donde me paro, digo que para mí es el ejemplo de madre, claro, porque siempre fue sostén desde su lugar de amor de todos nosotros. Siempre nos enseñó que es una cuestión de calidad de tiempo y no de cantidad de tiempo.
Claro.
Así que la verdad que yo, a la hora que llego, siempre le leo un cuento a mi hija a la hora de dormir. Lo que la convirtió en una gran lectora. Y yo ahora, cuando la veo con su libro de cuentos en la cama, así tirada, leyendo los cuentos a los 6 años,
está bueno eso.
Me encanta, me encanta verla.
Está bueno.
Como todos los chicos reclaman, probablemente uno esté más tiempo fuera de la casa, pero también un médico que hace guardia, cuando la mujer trabaja es difícil. Por suerte tengo una familia, los otros hermanos de Candela, mi esposo, tengo una familia que entre todos armamos un equipo y nos cubrimos,
Está bien. Y cuando te encontrás con la presidenta, ¿qué hablan aparte de política? ¿Qué hablan? Le decís, Cristina, mirá, no sé, ¿te queda bien ese collar? No sé, ¿de qué hablan? ¿O por qué tomas tanta agua? ¿Cómo haces? No sé. ¿Cómo es la
presidenta?
En definitiva,
uno tiene un estereotipo de figuras tan importantes como los presidentes, ¿no?
Sí.
Pero tiene una responsabilidad enorme, pero no nos olvidemos, Basilio, que fueron gente como cualquiera de nosotros,
claro.
Con una condición especial para la política, por eso llegaron al lugar donde están.
Sí.
Pero son gente como cualquiera de nosotros. Claro. Que se enojan como cualquiera de nosotros, que sonríen como cualquiera de nosotros, que se ríen de las mismas bromas que nos reímos nosotros.
Ella, ¿no?
Yo tuve, porque por ahí la gente cree que uno levanta el teléfono y habla con la presidenta, y no es así. Uno va en situaciones puntuales, con planteos puntuales, porque ella tiene una agenda muy comprimida, entonces no es que está 2 horas. Pero bueno, en algunas ocasiones hemos hablado de cuestiones institucionales o necesidades de la provincia, y fueron 10 minutos de hablar de eso y no dijimos nada más. Pero tuve la oportunidad de viajar a Trinidad Tobago, a la Cumbre de las Américas con ella.
Sí.
Y la verdad que una persona muy agradable, muy cálida, muy simpática y muy humana en sus apreciaciones.
Sí.
Podría ser cualquiera de nosotros, hablando con un grupo de personas conocidas.
Es muy inteligente.
Desde la tintura del pelo hasta el maquillaje, claro, hasta el lugar de vacaciones.
Es como cualquier hombre. Un hombre habla, mira, se me cae el pelo, mira, se me vinieron los rollos, voy a salir a caminar, qué sé yo, es normal.
Siempre pierde siempre.
Sí, sí, sí.
Bueno, te voy a hacer algunas preguntas de la gente, pero así en 10 segundos contestaban porque el tiempo ha pasado tan rápido, ha sido un gusto realmente tenerte aquí, Lucía. Dice Juan de Centro, mirá, así, si, sin anestesia las leo, ¿sí? Dice Juan de Centro, ¿Cristina viene por una cuestión política o institucional? ¿Va a volver días antes de la elección a Catamarca?
Cristina viene por la invitación de la fábrica en Cata. Digo, viene invitada por la fábrica en Cata, que es una fábrica recuperada, con la que venimos trabajando hace más de 2 años.
Y viene,
viene a eso. Puntualmente viene invitada por ellos y tenía también una invitación por Loma Negra.
Está bien.
Nosotros deseamos, queremos que vuelva.
Claro.
Pero la llegada
de
Cristina...
Va a depender de las encuestas cómo están al final, seguramente.
Sí, yo, ¿no? Pero Cristina es una militante.
Cristina
es una militante de su proyecto político. Así que yo creo que ella va a acompañar mucho.
Bueno, Jorge de Mutquín, ¿qué va a suceder con las obras de agua potable, recambio de cañerías que están paralizados hace aproximadamente 8 años y que dependería de fondos nacionales?
No tengo conocimiento de que haya...
De yo te voy a pasar por mail.
Yo lo puedo averiguar, pero no tengo conocimiento.
Yo te lo paso por mail, así lo ves. Héctor, de Barrio El Jumial, que enumere los proyectos en beneficio para Catamarca. Bueno, un poco estuviste hablando de eso. Mari, de Capital, un oyente, ¿por qué no levantó la mano para sancionar el 82% a los jubilados?
Bien, ¿me das la oportunidad de explicarlo?
Sí.
Yo siempre lo digo. Yo creo que todos... Todo el país tiene una deuda pendiente con los jubilados. Pero hay que reconocerle a esta presidenta que fue la única que sacó un decreto en donde automáticamente 2 veces al año se le aumenta el haber jubilatorio a nuestros jubilados. Pero además se encontró con un país donde de cada 10 personas que estaban en edad de jubilarse, solamente 5 eran jubilados. Hoy en día, con orgullo, nosotros podemos decir que cada 10 personas en edad de jubilarse, 9 están jubiladas. Quiere decir que la cobertura a nuestros mayores se amplió de un 50% a un 90%. Eso significa muchísimo dinero.
Sí.
Y, a ver, es como uno en su casa. ¿Por dónde empieza? Por los más enfermos. O como un médico. ¿Por dónde empieza? Por los más graves. Entonces, ese reconocimiento a los derechos de mucha gente en edad jubilatoria debía hacerse. Entonces, esta presidenta lo hizo.
Está bien. Después, Diego de Mil Viviendas, ¿qué importancia tiene la elección en Catamarca para Cristina?
Tiene mucha importancia. Digamos,
leí que La Rioja adelanta ahora, el 29 de mayo es la elección también.
Tiene mucha importancia para Cristina en el sentido de que en Catamarca Cristina tiene una imagen positiva muy alta y cada elección que adhiera a su espacio político significa indirectamente apoyo a ella.
Claro. Bueno, te leo un par de mensajes que llegan a través del teléfono. Quiero escuchar al candidato hablar cosas serias. Por ejemplo, ¿por qué traicionó a Valle Viejo? Dice. Lean los mensajes, estamos leyendo.
¿Lo puedo decir?
A ver, decir.
En realidad, este armado político que significó incluir la gente que había participado en la orgánica, gente de distintos sectores del peronismo, porque uno tiene que escuchar lo que la gente pide. La gente dice, vayan juntos, vayan juntos. Significó dejar afuera muchos compañeros del alma.
Está bien. Arquitectos, en Catamarca falta planificación en todas las áreas. ¿Qué pasa en educación, salud, seguridad, obras públicas? Por todo eso, Catamarca necesita un cambio. Lito dice. Después, señora Lucía, usted nos traicionó, trabajamos muy duro para que Valle Viejo cambie, pero igual Natalia Soria va a ser la intendenta. Usted no va a ganar en Valle Viejo gracias al señor Segura que no lo conoce a nadie. Gracias al señor Segura que no lo conoce a nadie. Bueno, son opiniones de
No, yo voy a hacer una aclaración. Sí. Para mí Natalia Soria es una excelente compañera. Sí. La verdad que nosotros venimos trabajando con ella.
Hay muchos mensajes
de
Natalia Soria, se ve que están
enojados. Sí, seguramente. Están muy dolidos.
Sí.
Yo creo que están muy dolidos. Esta es una conversación que yo tuve con Natalia.
Sí.
Pero la verdad,
No
así
entiendo
como...
nada de qué se trata, pero bueno.
Bueno, pero así como Natalia, son cosas del armado político que a veces son muy duras de entender y muy duras de aceptar.
Bueno. Dice, cuente doctora que las obras que inauguran y que las usan en la publicidad de campaña son obras nacionales. Cuente todo lo que reciben de la nación y ellos mienten que las hacen ellos. Usted tiene el gran apoyo de la gente, Nani Acosta. Bueno, lo que comentabas recién, ¿no? Después, ¿usted es consciente que Mera y usted destrozaron el Frente de la Victoria? No, le respondió, es así, Mera es traidor. Bueno, es un mensaje muy fuerte. ¿Qué pasa con el Frente de la Victoria y el peronismo en dos segundos? ¿Qué están...? ¿La gente puede votar a uno y a otro? ¿Cómo es? ¿Hay dos listas?
No.
Aclárale, porque la gente, nuestro público, por ahí desconoce este tema, ¿cómo es? Hay mucho independiente, te digo, ¿no? O sea, sí. 20 o 25% de gente que no sabe a quién votar.
Está bien.
Entonces, si podés aclarar con síntesis cómo es este tema, estaría bueno.
El PJ fue a internas. El Frente para la Victoria, o sea, el peronismo del Frente para la Victoria no participó de la interna.
Sí.
Cuando avanzamos hacia la fecha electoral, el reclamo de la gente desde hace mucho tiempo es, tienen que ir unidos, no puede ir el PJ por un lado.